Siendo muy pequeña, mi madre me llevó a ver La Quinta de Mahler. Recuerdo llorar sin parar. Un texto de Lucía Echevarría. Y es que el pasado 1 de diciembre llegaba a las librerías Selene y los cuatro elementos, la última novela de ella, de esta escritora, de Lucía Echevarría. Esta tarde la presenta en Bilbao, pero antes llega a este distrito de Euskadi para compartir con nuestra audiencia las claves de una novela, dice, escrita para enganchar, Irache Celis.
Sí, textualmente, para enganchar. La ganadora del Nadal, del Planeta y del Primavera, entre otros muchos premios, llega con una novela negra libérrimamente inspirada en hechos reales. Esto también es de su autoría. Os sitúo. Gaia, elegante, riquísima, hija de un antiguo ministro franquista, recurre a la detective Sola Glaya porque su esposa ha desaparecido y la policía, bueno, pues no se toma muy en serio el caso. La desaparecida es Selene, una poeta influencer, una de esas mujeres con cientos de miles de seguidores en redes sociales. Y esto es solo el punto de partida. Lucía Echevarría, ¿qué tal?
Hay que decir que entre los numerosos premios está el premio de los lectores de la Feria de Bilbao.
Ojo al dato. Por eso Bilbao es una de tus primeras paradas.
Que es la primera, de hecho, y coincide con mi cumpleaños. Esto no lo sabíais. No.
Yo sí lo sabía. Lo sabíamos. 55, se puede decir todavía,
¿no? Se puede decir, claro. Y lo hice un poco por superstición, 7 de diciembre en Bilbao, 13 de diciembre que es Santa Lucía, Madrid, luego ya como 17 es Barcelona y luego habrá algunos más. Pero no sé a qué me habías preguntado.
Estábamos con la desaparecida.
Pero sí. Antes de la desaparecida, fíjate si sabíamos que hoy era tu cumpleaños, que además nos ha llamado la atención el post que has escrito en Instagram esta misma mañana, porque Lucía ahí se abre una vez más, porque Lucía es muy de compartir. ¿Qué te pasaba de niña que no tenías fiestas?
Pero luego he visto
cumpleaños.
Que muchísima gente no las tenía tampoco. Es decir, yo tengo 55 años. Hay mucha gente de mi edad que no ha tenido fiestas de cumpleaños porque no había dinero para hacerlo. Y nosotros teníamos 7 hijos. O sea, yo ahora cuando veo... mi madre tenía 7 hijos. Cuando he llevado a mi hija a fiestas y la gente se gasta 200 euros en alquilar la piscina de bolas. Y luego que le regalan a un niño... juguetes suficientes como para, ¿sabes?, mandárselos a todos los niños de Somalia esta Navidad. Y dices, pero si el niño a los dos días los va a destrozar o no los va a ver o lo que sea. Pero nosotros no vivíamos eso porque no vivíamos en la cultura del hiperconsumismo. Félix me mira diciendo que él también lo ha vivido, a que tú tampoco tenías...
Yo un poquito menos que tú, ¿eh? Perdóname, que soy anterior.
Sí, a que tampoco tenías super fiesta de Navidad ni 85 regalos con lucecitas. Entonces, claro, pero justo a mí yo empecé... Yo era la última generación y sí que había otros niños que sí tenían fiesta de cumpleaños y que sí tenían muchos regalos, ¿no? Y yo recuerdo, con 5 años, llegar a una fiesta y decir, mi mamá no me hace esto, pobre mi mamá, que estaba súper enferma, además, ¿sabes? Y sentirme fatal. Entonces luego empecé a hacer fiestas desde los 18 años, que fueron un delirio, porque llegaba todo Madrid, la policía, por supuesto, gente que no conocías de nada, que le había invitado el primo del no sé qué.
Antes incluso de que las redes sociales...
Hubo una en la que la cola llegaba hasta el portal. Lógicamente los vecinos de esa comunidad pidieron mi expulsión, no muy sorprendente. Y todo esto era como para intentar rellenar el vacío que te quedaba esto, ¿no? Y luego cuando ya por fin dices, ya no voy a hacer más fiestas porque soy mayor y ya no. Entonces, todo el rato estás recibiendo un continuo bombardeo de que envejecer es muy malo. De que hay que tomar cremas antienvejecimiento, de que hay que tomar serum antienvejecimiento, dietas antioxidantes, patatín, patatán. Y constantemente el insulto es señora y vieja. Yo todos los días recibo, señora, cállese, señora, no me coja del brazo, señora. Y yo me voy a comprar una camiseta de Rocío Jurado que ponga señora, ¿sabes?
Porque ahora llegar, es tarde.
Sí, porque llegar a ser señora es un título, ¿sabe usted? O sea, cuesta. Pero bueno, que es muy deprimente, sí. Bueno, y encima llueve y me ponéis a Mahler, ¿qué más puedo pedir a la vida para acabarme de deprimir?
No, por Dios, no era nuestra intención, ni mucho menos, pero sí que queríamos aprovechar para que quien a las 7:30 de esta tarde se acerque a FNAC Bilbao...
Por favor, sí, que no va a venir ni el Tato porque está lloviendo mares, o sea, que
pues
cualquier
persona...
es un
persona, buen lugar para refugiarse
es
y en
un
este
gran
caso,
lugar
aprovechar.
Para refugiarse y para, por favor, venid a alguien que tengo mucho miedo a que no vaya nadie.
No te preocupes, eso está hecho. Vale. La gente de este programa es muy cumplidora.
Vale. Hombre, y además fieles y buenos lectores y lectoras. Selene y los cuatro elementos que, trasteando un poquito por internet, hemos descubierto que fueron unos personajes que ya esbozaste en relatos del verano para el periódico de Cataluña.
Fíjate que es muy fuerte porque me pidieron eso y me basé en la historia original me basé en la muerte de Mario Biondo. Fíjate, en la historia original Selene aparecía colgada, pero bueno, luego se cambió. Y esto se basaba en una amiga mía argentina, que es, vamos a ver, en la vida real yo tengo una amiga argentina que es una chica lesbiana, que ha ido trepando en la vida, ha tenido cada mujer hembra más rica que la anterior.
O sea, como Selene.
Claro, exactamente igual. Y esto me sorprendía a mí mucho porque es una cosa cultural. Una española y mucho menos una vasca jamás diría, o sea, o lo ocultaría, de hecho, sobre todo un vasco y una vasca, no diría yo. Pero para un americano y para un argentino es casi un orgullo, sobre todo para los norteamericanos, el tener, el haber subido
triunfado en la vida.
La hipergamia, que se llama, que es casarte con alguien más rico. Y esta chica tenía una hermana y me enseñaba fotos de la hermana, y la hermana estaba operadísima, pero operadísima, ¿vale? Y me decía, es que mi hermana vive con un tipo, ¿viste? Pero nunca me decía quién era el tipo. Y me enseñaba las fotos de la casa, que eran de caerte de culo directamente en la casa. Luego vi esa casa en una película que se llamaba Me casé con un boludo. La misma casa, y es que esa casa está en Puerto Madero y por lo visto está en un country de estos. Un country son zonas privadas. Y bueno, que ella vivía con un señor muy rico, nunca me decían quién era, nunca llegué a saberlo, sabía que era político. Y el señor tenía otra familia, pero ella vivía con él. Y de repente me dice, bueno, es que mi hermana se tiene que ir porque el tío la pega. Y lo más fuerte que me sorprendió fue que el tío había matado al gato de la familia. Esto me pareció mucho más fuerte, ¿vale? Y dice, pero no se puede ir porque debe 60.000 dólares. ¿Cómo que 60.000 dólares? Y me cuenta una milonga, nunca mejor dicho la milonga. No, es que la reforma de la casa, viste. Bueno, to make a long story short, o sea, para cortar todo esto, que es mucho más largo. Al final es que esta chica... pues era mocatriz, que se dice, modelo, cantante y actriz. Estaba en una agencia que sale en mi novela, que es la agencia de Leandro, y bueno, era escort. Entonces, si habéis visto una noticia que ha salido hace poco de una señora, que en realidad es un señor, pero no lo digo yo, lo dice la Interpol, ponía sex mail, que le han pillado la tal diabla que tenía una red de trata, hacían esto de pagarles las operaciones de cirugía estética. Entonces, de repente, tú debes 60.000 dólares de esa operación. Cuando tú intentas salir de ahí, o pagas o acabas en cualquier galpón, y los galpones acabar en un almacén, que si os acordáis del crimen del cachopo que se había llevado, a mí me parece, sin tener ni idea, que ahí puede haber una red, porque lo de dejar a las chicas en almacenes, en una maleta, es típico de red de trata sudamericana. Típico. Y bueno, entonces fue una movida porque su hermana la tenía que sacar, pero ella no tenía pasaporte. Y bueno, no quiero contar historias de la novela, pero la forma en que escapó la hermana de mi amiga fue exactamente igual en cómo escapa esta en la novela.
Porque la trata es trasfondo, pero esa trata de la que nos estás hablando, de ese lado oculto, ¿no?, del lujo y el glamour a priori, ¿no?
Vamos a ver, mira, aquí en España, según la policía, el 85% de las prostitutas están en trata. Según las mediadoras, el 90% están en trata. Casi siempre la chica que está en un club está tratada, siempre. Entonces tú piensas, es una que le han secuestrado. No, muchas veces
ha entrado... Está en un bar de mala muerte.
Ha entrado por su propio pie, es escort, ha empezado ganando una millonada, es decir, puede ganar 10.000 euros al mes, pero los que la tratan igual ganan 30, ¿sabes? Y empieza a tener deudas, que puede ser el viaje, las operaciones de cirugía, la merca, la coca, lo que sea, algo por la que la tienen captada. Cuando decide que se quiere ir, como le pasa a Selene en la novela o como le pasa a Inés, no es nada fácil, ya no se pueden salir. Y se ven... Mira, hay una chica muy interesante que se llama Cindy Takanashi, que es influencer, que es de las pocas que se ha atrevido a reconocer que ya lo hizo, porque ha sido enormemente valiente. Y esta chica pasó de ser pro-sex y decir, el trabajo sexual es un trabajo como otro cualquiera, tal, 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 a crecer y contar todo lo contrario. Yo no podía salir de allí, tenía problemas, pero bueno, esto lo debería contar ella, ¿no? Y a mí me alucinó como ella contaba que para poder tener sexo con los clientes, ella recitaba la lista de la compra y entraba en un estado de disociación, ¿no? Y bueno, yo todas las que he conocido y con las que he hablado no eran de clubs, eran escorts de altísimo nivel, de muchísimo dinero. Y todas estaban en redes, pero al entrar tú no sabes que estás en una red. Al entrar te dicen, Cindy decía que tenía una manager, y normalmente la que capta es una mujer. Selene entra en una red y acaba siendo ella la captadora. Pero para captar a una chica, pues te llega una otra chica estupendísima que te dice, esto es un trabajo maravilloso, te vas a forrar, esto es fantástico. Y entonces tú dices, he entrado porque he querido. Bueno, la libertad de elección tiene que ver con saber las consecuencias de cada decisión, ¿sabes? Y saber lo que te puede pasar una vez entres, y la mayoría de la gente no lo sabe. Hay una chica aquí en Bilbao, cuyo nombre desgraciadamente no recuerdo, muy interesante, que es bilbaína, que, bueno, si me escuchas, recuérdame que además yo la conocí en una manifestación, que ella cuenta su historia como escort, y su historia es brutal, y es lo mismo que te estoy contando, el pensar al principio qué bien me lo estoy pasando y de repente encontrar, bueno, ni me lo estoy pasando bien, me he creado una adicción porque necesito cocaína para sobrevivir y no puedo salir, ¿sabes?
Claro, que todo esto tan duro, sí, para que sea digerible por el lector, claro, y la lectora, decíamos, ¿no? He hecho una novela, lo claro, he hecho tú misma, para enganchar. Susto, sí, susto, muerte, muerte. Además lo has definido,
sí, susto,
así.
Susto, susto, muerte. Mira, hay ¿cómo se llama? Ensayo en el que me basé, que es brutal, que se llama Narcosur. Este libro es impresionante y lo recomiendo muchísimo, pero nunca llegó a España porque requiere de un interés y de una comprensión lectora y de una comprensión de las redes trata latinoamericanas, que yo pensé, si yo hago esto, pues venderé 100 ejemplares, a nadie le interesará y seré otro Narcosur. Entonces me ayudaron, lo que nunca había hecho en la vida, frontones, ¿qué es un frontón? Pues alguien que tú vas escribiendo y esta persona te está diciendo, por aquí falla, por no sé qué. Y una de ellas, que se llama María Cortés, es una guionista de Globomedia. Entonces yo dije, los trucos de las series. Uh-huh. Susto, susto, muerte, muerte, cliffhanger, susto, susto, muerte, muerte, vuelta de tuerca. Pero es que tampoco me lo tenía que trabajar, porque las historias reales que yo había escuchado superan cualquier cosa que yo te cuente. O sea, tú lees ese libro y dices, ala, ¿cómo? No, es suavizado. De verdad.
Sí, la verdad es que Félix... Sí.
Para que no parezca exagerado, ¿no?
Exacto. Sí. ¿No? Nos llamaba la atención, ¿verdad, Félix? Todos los hechos reales que podíamos, sí, llegar a chequear en
sí, sí, porque web, luego te pongo chequeo. Al final, chequea, uh-huh, y es... Uh-huh. Es suavizado porque, por ejemplo, está de moda un tipo de novela negra muy gore, en el que aparece una con... O sea, que en las que se describe mucho la violencia, y yo no quería describir violencia porque eso al final... lo que consigue es que alguno de tus lectores se vaya a masturbar con eso y eso me parecía asqueroso. Entonces, la violencia se ve porque ya que te cojan a una niña de 13 años y la rapten ya es bastante violencia, pero nunca hay descripciones directas. Esto me esforcé mucho. Me alegra saber que lo habéis leído y habéis chequeado.
Sí, 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 porque al final es verdad que muchas, sí, referencias además son tan actuales, sí, que es fácil hacer la asociación.
Yo recuerdo lo de la señora que llama a los Miami, que Jaime Cantizano cuando leyó aquello se empezó a reír, ¿sabes? Pero bueno, entonces sois vosotras las que tenéis que decir, es fascinante, es buenísimo.
Bueno, lo que pasa es que nos contenemos un poquito.
Sí, sí, somos muy, más de contenerse, ¿verdad? Para que, sí, no, sí, se nos note las diferencias.
Y además estamos muy interesados en el hecho de que de un tiempo a esta parte, unos 5 años, tú eres, te autopublicas. Cosa, sí, absolutamente impensable, no sé, hace 10, por ejemplo.
Bueno, esto fue de casualidad porque hubo un libro que me pidieron que cambiara al final, no quise y entonces aquí tuvimos una bronca, lo autopubliqué en una cosa muy de andar por casa y demás. Luego creé una editorial y luego ya decidí seguir por la editorial. Yo no sé si seguiré aquí o revolveré a la editorial que me corresponda, pero era un poco de narcisismo por mi parte. Pues ahora os voy a demostrar
que yo puedo.
Lo que pasa que, claro, creo una editorial que es rentable, que funciona y que me llama ahora hasta el apuntador intentando publicar en mi editorial, pero claro, yo ahora no... Estoy enferma y no me apetece, no puedo, no, aunque quisiera.
Bueno, eso es montar una infraestructura, ¿eh?
Ya, pero creo que lo primero es mi salud y luego ya... Pero creo que ahí hubo un punto de narcisismo de ahora lo voy a demostrar, y un además, poquito enfermo.
Y además con crowdfunding, que es todavía confiar más en los lectores, ¿no?
Ya, pero el crowdfunding se devuelve, o sea, sí, claro, usted claro. Invierte y se devuelve. Sí, el crowdfunding al final, la última la podía quizá haber hecho sin crowdfunding porque ya había dinero dentro de las cuentas de la editorial. Pero el crowdfunding consigue que esa gente que lo tiene la primera empiece a decir, yo lo tengo, es fantástico, es maravilloso, me ha encantado. Y claro, yo dependo de la opinión de los lectores, así que...
Bueno, pues, dentro de media hora.
Lectores, lectoras, efectivamente, la cita con Lucía Echevarría y Selene y los cuatro elementos a las 7:30, en poco más de media hora en FNAC Bilbao y con tarjetas de felicitación si es posible.
Sí, para por favor.
La jornada más feliz.
Pero como veo que la habéis leído, decid, sí, engancha, susto, bueno, susto,
fantástico,
muerte.
Fantástico. La mejor de este género.
Es que no sé a qué estáis esperando. Lucía, un placer.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Agur,
Félix, agur,
Irache.
Es que ricasco y todas estas cosas. Y feliz Navidad a mí misma, Soriona, to me.
Taurte Berrión, por si acaso.
Bueno, gracias,
Venga, agur.